穷家为谁娘走，穷家随谁娘走，穷谁看奶娘走，穷谁的都娘走，穷家亲家娘走，还给送礼拿走，还给他谁拿走，穷三辈子娘走，穷三辈子娘走，穷五代的娘走。
Es que fíjate que Rudy aquí me estaba teniendo una consulta, porque dice que él tiene la experiencia del hongo, no necesariamente el San Isidro,
ajá,
ahí en Tapalpa,
ajá,
sino de otra especie también alucinógena, creo que aún no registrada por la ciencia.
Ay, ¿verdad?
Aquí están los biólogos masters.
¿Te acuerdas? ¿Hace cuánto viniste? ¿Hace un año?
Hace un año.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hace un año que venía este señor que hablaba muy rápido.
Sí, el
profesor. Y la plática fue muy amena, porque pues sabemos que estamos en el mes de julio y es la temporada del hongo. Y la Chora siempre al servicio de la comunidad honguera. Pues trae, nos puedes nos recuerdas tu nombre y luego nos presentas a tu
llegó equipo. Un equipo de cuatro.
Sí.
Sí. Bueno, pues yo soy Mara.
Mara, ¿te acuerdas que tú tienes un Twitter, ¿no? Para cualquier pregunta.
Sí, es @lunhaaro.
Sí.
Así, para cualquier duda, cosa, aclaración, ahí.
Órale. Okay.
Y vienen con nosotros Yoshi, Oscar y Chema, que todos estudian hongos, diferentes especies, diferentes géneros y diferentes cosas. Cada
estudiosos
quien.
Del hongo.
Oye, Yoshi, tú estás muy chavita, a ver, platícanos. ¿Yo? Tú, sí, ¿cuántos años tienes?
24,
pero ya eres experta honguera.
Más o menos.
Sí. Además, especialista, ahorita me está diciendo en una especie, ¿cómo se llama? La caria.
La caries.
Ahorita vas a ver las fotos, están chidísimos, morados, brother. Sí. Hongo morado.
Y ya habías venido tú también el año pasado.
Sí, yo vine el año pasado.
Sí. El otro ano. Ok. Uy, qué bonitas están los colores.
¿Qué tal?
Morado.
¿Qué tal?
Que me daría un miedo comerme esto, pues que debe ser peligroso.
No. A ver, saquen los que traen en la bolsa. O sea, ahorita los agarraron de un camellón, Master.
¿Tú los agarraste, Chema, o quién?
Oscar.
Ok.
Y pero son de los que aguas, que de estos son para verse de lejecitos, que no hay que... No les ya sé que ya quieres, pero...
No, pero estos de camellón, Oscar, ¿son venenosos?
Sí, esta especie es venenosa. De hecho...
Al puro tacto, Trino.
Sí.
No, de hecho, esos se pueden tocar. El único problema viene cuando los consumimos. De hecho, todos los hongos venenosos se pueden tocar. El problema es, si nosotros lo consumimos, por ejemplo,
ajá,
les puede dar diarrea o les puede dar un problema de malestar estomacal.
Ay.
Y es muy
pero
curioso.
No es la cuestión de un infarto, cosas así, ¿no?
Ah, no, estos no.
No hay muerte, pues.
No, este queda estirado, pero no muere.
Sí, sí, popeado, popeado, pero no muerto. Okay.
Exacto.
Okay. ¿Te fijaste que me limpié la mano ahorita?
Sí, 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 como que sin que ellos vieran, tú.
Limpiando así como... Yeah.
No. Lo curioso de estos, ajá, es que son muy similares a unos que sí se comen, que son los champiñones silvestres.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con los hongos que...
Es que es desde que se ve que es muy grandote, digamos, el diámetro pueden ser como unos 8 centímetros, digamos, de lo ancho. Ya se ven peligrosones, no se ven
ganas...
No se
ven tan apetecibles,
sí,
¿no?
Sí, de que ahorita me voy a echar un...
Pero aparte, qué mala onda esa noticia de que son casi idénticos a los que sí se comen. O sea, qué mala onda.
¿Cómo es la diferencia, Oscar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los que sí se comen?
Bueno, este se parece mucho al champiñón silvestre, pero en estas especie la diferencia es que se mancha de amarillo.
Okay.
Aún así, esa no es una regla para cualquier hongo tóxico, porque hay algunos que son tóxicos que no se manchan, o hay algunos que son comestibles que también se manchan.
Okay.
Entonces, para este, esa es la regla.
Sí, está bien complicado.
Además, suelen tener un olor como a yodo, o en algunos casos a... Okay.
los malos, los, digamos, sí, los que te van a causar.
Bueno, estos malestar, en específico.
Sí. Uh-huh. Pero verdad que de los nuestros, de los San Isidro, esos sí son bien, bien, detectables con.
Sí, claro.
El que es alucinógeno, pues. Sí, 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 el arito es.
El nuestro.
Sí, el nuestro, pues. Pues el arito, y porque además sale de la buñiga de la vaca, ¿no?
Sí. O sea, y crece. Se mancha. Sí. También, si se mancha.
Son bien manchadotes.
Es buena señal.
¿Cómo te fue con tu hongo? Pues bien, pero más bien. Que sale, me salió muy manchado.
Regañón y manchadote.
No, qué maravilla, realmente darnos cuenta de que en esta época de lluvias y que ahora que ha llovido tanto, yo me imagino que, Tapalpa es un gran lugar ahorita, porque yo ya siento que la parte donde antes íbamos a recolectar el hongo es peligrosa.
Es lo que antes de que llegaras estábamos platicando de ese asunto, de que ya está mal vibrado el campo, y entonces me estaban diciendo que incluso para su profesión, una de las cosas que a veces es un obstáculo es el crimen organizado, o sea, porque hay zonas donde ya no entran tan a gusto a investigar.
Porque seguramente hay casas de seguridad o cosas así, y es difícil, ¿no? Y que ya te llegan con una pick-up y con armas.
Sí, por lo menos un susto si te sacan.
Sí. Es que, fíjense, yo tengo mi experiencia ahora, les platico que acabo de regresar de San Diego, y fui a un dispensario de cannabis, sensacional, o sea, ya el primer mundo, la tienda de golosinas, sensacional. Pero tienen muchísimas restricciones. Por ejemplo, si eres extranjero, tienes que llevar tu pasaporte. Te registran. O sea, yo ya tengo un registro de que soy pacheco.
Ay, pacheca.
Sí. Además, me dieron 10% de descuento.
¿Qué tal? ¿Por ya? ¿Por grande?
Por grande. Ah, sí. Sí, usted es del 61. No, pues 10% de descuento. ¡No mames! Sí, ya.
Agradecido.
Oiga, sí. Y tenga cuidado, señor. O sea, si a la hora de salir tiene dificultades para caminar, lo ayudamos.
Entonces, hay policías que te revisan primero bien, como si fueras al aeropuerto, antes de entrar a la farmacia, digamos, sí, que es como una farmacia, pero una tiendita de golosinas sensacional, muy bien puesta. Ahí haces cola y también tienes que dar tu pasaporte y tienes que saber que tiene que ser en efectivo, no te aceptan tarjeta. Para que no quede registro.
Que no quede huella.
Que no quede huella. Adentro hay un cajero también. Ahí estás ya viendo qué onda, que las gomitas y estas y las paletitas, ¿qué? Oiga, no, pues esas, ¿cuántas liqueadas para?
Oye, pero ¿y si no traes efectivo, no puedes hacer algún tipo ahí de trabajo de campo, algo así, algún voluntariado y para que te den un gallito?
Están muy bien informados los chavos, o sea, traen todos sus cachuchas, me acordó un poco lo que trae Chema, su cachucha, pero ya con el logotipo, sus camisas, y te explican perfectamente, pues esta es para la felicidad, yo compré pura risa, y te dicen más o menos, y está la introspectiva, y está la para dormir, y está la sexual, y así.
Pero, y tienen ahí, supongo, sitio para degustación, ¿o no?
No, para nada. Incluso ahí no se puede abrir nada, pero todos los caramelos, los paletas, los dulces vienen en paquetes preciosos, como de dulces, ya sabes, gringos, y vienen pastilleros como de mentitas, o las gomitas vienen como en estas circulares donde, ¿te acuerdas el regaliz que comprábamos ahí en Europa? Sí, pero con potencia. Y además te venden la hierba muy bien empaquetada. Y vaporizadores sensacionales.
Se te ve que vienes contento.
Feliz.
Vienes inspirado. O sea, qué bien, Trino. ¿Sabes?
Ayer fui a ver la película de Elton John con una paletita y muy bien.
No entendí nada, pero qué bonito.
Me quedé dormido a la mitad.
Sí, pero qué muchacho tan gay.
Oye, ustedes traían unas camisetas, ¿no?
Sí. Se las dejé a Rudy.
¿Para regalar?
Para ustedes.
Ah, ¿sí? ¿De qué tema son esas camisetas?
Pues son hongos y animales en peligro de extinción.
Ok.
¿Se las voy pasando?
A ver.
Sí, ahí se las reparten como a ustedes les guste.
¡Qué chido! A ver, Trino, ve, aquí aparece.
El tuyo tiene está muy bonito.
¿Tlacuache?
Un tlacuache
arriba de un hongo.
No, pues es la mía, brother.
Oye, no, la mía es la del zorro.
Y esta, no sé si se la quieren dejar a Rudy.
Sí. Claro, claro, claro.
Esa no, ¿eh? Porque es manga larga. Y yo tengo más frío que Rudy, porque soy más grande.
Oye, está bien padre. ¿Esto es como parte de un festival o qué?
No, esas las hago yo para sacar fondos para hacer investigación. Para comer.
Ya. Están muy bien hechas. Están muy, muy, muy bien. Ahí. No, Mara, pues con esto ya. Ya hay, pues, realmente un mercado. Eso iba yo con el dispensario. Cuando se pueda esto hacer un dispensario del hongo, que puede ser muy sencillo, es más fácil que la mota, en ese sentido, porque puedes tener, pues, un lugar donde dices, mira, pues, este te lo haces en tecito, este te lo puedes comer muy rico porque es un hongo comestible sabroso, este es un San Isidro, este es un pajarito, este es un derrumbe, aguas, cabrón.
Aguas.
¿No?
Sí, pues, ¿sí? De hecho, México es de los países que más hongos consume, y de todas las especies que existen en el mundo, que hay estimaciones desde que se van muy lejos hasta los 9.9 millones de especies diferentes, ajá, hasta los que son más como centrados de macrohongos, que dicen que 110 mil especies diferentes, solo se ha comprobado la toxicidad de 100 especies, y de esas mortales, depende del autor, de entre 4 y 6.
Ajá.
Y hay cuestiones como, o sea, en México aquí recolectan de forma tradicional y los venden en los mercados, pero en Europa ya hay personas que van a recolectar y tienen su licencia para recolectar hongos. Entonces, si en algún momento en México pudiéramos llegar a cosas así bien padres, pues se podrían hacer un chorro de cosas que mucha gente se va a alivianar. Porque en lugares como Chiapas tienen el problema de que hay gente que migra, regresa, se equivoca de hongos porque pierde ese conocimiento, y lo que hace el gobierno es prohibir todos, hasta los que se comen. Y ahí, ajá, se pierde más conocimiento.
Claro.
Entonces, si en algún momento seguimos dándole difusión a este recurso que es gratis y que te ayuda desde medicinal, alucinógeno, comestible, hasta para, no sé, si le quieres hacer daño a alguien, estaría chido.
Ya, ¿Viste la película de Sofía Coppola, esta, la última, que a mí me encantó? Es como de la guerra civil gringa en el sur. Y que Nicole Kidman y puras muchachitas muy bonitas, claro, tienen ahí a un soldado, sin hacer spoiler, pero utilizan este recurso que acabas de decir de envenenamiento, espantoso, ¿no? De alguna manera espantosa. Es muy buena, a mí sí me gustó la película.
Sí, sí, como una especie de, tiene una parte como si fuera un chistorete, una fábula, una fábula.
Sí, 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 sí.
Oye, pero estos que, Yoshi, de los morados, ¿dices que son medicinales también? O sea,
son comestibles todas las especies.
Ah. ¿Comestibles?
Sí, sí, son comestibles. Hay en México tenemos aproximadamente 16 especies y todas son comestibles. Y te digo, hay desde los 2, 3 centímetros hasta los 30 centímetros de largo.
Porque no me acuerdo si la otra vez que vinieron, les comenté con nuestra amistad con Iñaki, el máster biólogo que también cultiva y todo.
Y que vende a los...
No, pero a los restaurantes, sí, y todo ese rollo, pero tiene aparte, me mostró unos medicinales, uh-huh, pero el aspecto era muy raro, parecía como una especie de sapo, o sea, una cosa así, se veía un aspecto medio siniestro, y me decía que era una chulada de para un shot de salud.
Sí, Ganoderma, es del género Ganoderma. No sé qué especie esté cultivando, pero hay varias especies del género Ganoderma.
Ganoderma.
Ajá, lo utilizan un chorro en Oriente, pero ya también tenemos registros de México, en Chiapas, hay grupos étnicos que lo utilizan, los huicholes lo utilizan también. En China lo llevan utilizando desde, yo creo que se inventó la medicina. Y estaba leyendo, de hecho ayer, que tiene un montón de metabolitos secundarios y otros químicos que juntos, o sea, no te los puedes tomar por separado como la medicina occidental, sino que lo tienes que tomar todo junto, y es anticancerígeno, regula los niveles de azúcar para los diabéticos, dolores de cabeza, dolores estomacales, dolores musculares, contracturas,
demás. Una chulada.
No, pues es lo que te digo, ahí con estudiosos como ustedes, me imagino, en un dispensario de hongos, uh-huh, que yo veo que últimamente el gobierno ha prohibido esta, digamos, si te ven con hongos en el coche, pues ¿qué vino? Pues para recolectar, para hacerme una sopita de champiñones, no te creen, te los quitan, ¿no? Que de alguna manera yo digo, bueno, ¿quién? Esto, si fuera el negocio ilegal que se pudieran vender, ¿quién quiere ponerse hasta el queque con un hongo? Porque realmente no puedes hacer nada, es decir, no es social, no te va a salir. Pones este hongo, puedes ir al cine, pues no, cabrón, o sea, es más bien en campo, estar con poquitos amigos a lo mejor, o tú solo si quieres la aventura especial, pero de alguna manera no es una droga así como muy aceptada o social como para pasarla bien. A veces la puedes pasar dentro de lo mal, es una experiencia buena, ¿me entiendes? Pero te la estás pasando mal, es decir, sí, te saca tus demonios y tus ondas internas ahí, lloras.
Sí, incluso si estás con más personas, o sea, tal vez la misma influencia de lo que te están diciendo, de lo que estás percibiendo de los demás, te pueden hacer estar incómodo, sí. Lo cual pues ya te va generando una idea en tu cabeza que progresivamente va creciendo, te vas sintiendo más incómodo y es donde vienen los mentados mal viajes, ¿no?
Ajá.
Entonces sí es importante cuando vas a hacer el consumo de los hongos, hacerlo en un lugar donde puedas estar tranquilo y puedas tener la seguridad de que nada de los estímulos a tu alrededor te va a llevar a tener ese.
Sí, porque la experiencia, digo, nosotros lo hemos hecho en té, y la experiencia incluso a veces de llevar agua, pero yo ni se me antoja tomar agua, ¿me entiendes? No se te antoja comer absolutamente nada y no se te antoja ni beber agua. Estás nomás ahí como en el rollo. ¿Qué es lo más conveniente para la salud? Si es llevar una botellita de agua, me imagino, pero ¿qué más?
Pues realmente no te altera de una manera en la que puedas salir afectado de ninguna manera.
Ajá.
Entonces lo recomendable es nada más mantenerte hidratado y pues sí, como dices, si se te antoja comerte alguna fruta o algo así, pero realmente con agua es suficiente. Lo recomendable, sí, antes de consumirlos, es estar en ayunas. Uh-huh. Para poder estar el tiempo adecuado y que puedas sentir los efectos de manera.
Te pegan adecuada. Casi, bueno, no es inmediata porque tarda, y entonces es lo que decimos, que ayúdale a tu hongo a que pegue bien.
Exacto.
Es relajarte, a lo mejor lo que quieres ir como caminar por ahí en el jardín, estar viendo.
Estimularte, ¿no?
Exactamente, pero sí, ciertamente logras ver la naturaleza ya como que te metes dentro del espejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya ves a los árboles respirar y todo. Suena como de que estoy diciendo una pachecada de liteso y de que... Pero sí ves algo diferente.
Sí, ¿no? La percepción se te altera en muchos sentidos. Desde cómo ves las cosas, cómo las sientes, cómo las percibes en el gusto. Entonces, todos los sonidos... Es como una mezcla de una percepción distinta a la que tenemos normalmente, ¿no? Por eso cuando empieza a pegar... empiezas a sentirte raro porque te sientes de una manera en la que no estás acostumbrado a estar todo el tiempo. Uh-huh. Entonces esta percepción alterada es la que hace que puedas ver y sentir todas estas cosas, ¿no?
¿Te acuerdas que la vez pasada que vinieron, como que sí, nos quedó claro de que eran biólogos y no eran chamanes, psicodélicos? Pero se ve, por ejemplo, que el Chema sí le sabe ahorita que no estaba...
Sí, tiene cara de macizo.
No, nada de eso. Ah, no es cierto. Pero pues sí, por ejemplo, en la contraparte, como ya todos hemos escuchado hablar de María Sabina, pues ella concebía a los hongos de una manera un poquito distinta, ¿no? Ella tenía una manera de verlos por cómo ella aprendió a utilizarlos. Sí. Y ya fue cuando...
Pero algo bien chido de los hongos que tienen psilocibina es que ya se están haciendo estudios y parece que sí está comprobado que ayudan a la regeneración y formación de nuevas neuronas.
Ándale.
Sí, o sea, son noticias que circulan de pronto en la red que uno ve, y uno como honguero se siente contento y orgulloso porque de pronto tratamientos contra la depresión y adicciones.
Es muy importante.
Ese tipo de noticias siempre dan mucho gusto porque...
No, si recupera neuronas, Vicente Fox debería de chingar 6,000 hongos para recuperar poquitas de las que le quedan, no mames. Es realmente eso, una noticia muy buena, eso.
Claro, ¿no? Sí.
De repente luego esto suena como que ahí van otra vez con su especial del hongo para que se pongan todos hasta el queque.
Y ya ni comen.
No, pero este tipo de cosas también es como quitarles ese mito mala onda que tienen los hongos, que no tienen razón en cuanto a la toxicidad, o no todos los hongos son alucinógenos, unos incluso son peligrosos. Yo me acuerdo haber visto de esos de colores muy naranjas o muy rojos que se ve que son súper tóxicos, pero los animales del bosque logran de alguna manera, los que están en contacto con esto, comerse a esto y tener algún rollito.
Pues yo lo que he observado más bien es que hay algunos hongos que son tóxicos para nosotros, que a veces los animales los consumen y no les provoca ningún daño, pero a ti, por ejemplo, pueden llegar a ser inclusive mortales. Ajá. Por ejemplo, leí hace poco un caso de unas ardillas que se comían unos hongos llamados galerinas, que son tóxicos mortales. Ándale. Y son tóxicos mortales para nosotros, pero ellos los pueden digerir y no les pasa absolutamente nada.
Ellos se van de party. O sea, sí, la...
Exacto.
Para la ardilla es como echarse una tachita.
Sí. Nomás hay una que se llama Benita que se pone medio mal.
No, y de hecho, sí hay casos también documentados de animales que comen hongos que están registrados como alucinógenos y les provocan algún malestar y ya no los vuelven a consumir.
O incluso en la parte norte, en los renos, para aguantar las grandes migraciones, comen amanita muscaria para aguantar el viaje caminando. Y así las personas que los empezaron a criar se dieron cuenta y ellos empezaron a comer amanita muscaria.
Son los famosos estos de Alicia en el País de las Maravillas,
sí,
¿verdad?
Sí, los rojos con puntitos blancos.
Sí, sí, que ya su pura imagen ya se ven mágicos, bro.
Sí, no, da miedo.
Oye, eso que estaban diciendo, que no tengo el recuerdo si nos platicaron la vez pasada, pero quiero volver a oír la historia de estos... hongos que convierten a los insectos en zombies para tenerlos a su servicio. ¿Qué hubo? A ver, ¿cómo está la onda de esa historia?
Sí, pues es bastante interesante esa cuestión porque son hongos entomopatógenos. Eso quiere decir que atacan a los insectos en su mayoría. Entonces, dentro de su biología, tienen comportamientos bastante raros porque hay algunos que parasitan hormigas, por ejemplo, y los hacen trepar hasta una altura predeterminada. Siempre hay como reglas que te hacen saber qué tipo de hongo es o qué especie es, porque son muy específicos en cuanto a esas cuestiones, dado que algunas se quedan prensadas más arriba, otras más abajo, algunas en hojas. Entonces, dependiendo de dónde se quede prensada la hormiga.
O sea, se queda prensada
porque el hongo
porque
hace...
la intoxicó el hongo y la hizo hacer eso.
Así es.
El hongo toma poder de su sistema nervioso y hace que haga lo que él quiere. Hacia todos los insectos que infecte hacen... Por ejemplo, el de las chicharras. Sí, el de las chicharras.
Hay otro hongo que parasita cigarras, que las hace tener sexo descontrolado y luego las mata.
Master, esto es como ciencia ficción. Esto es una fantasía siniestra.
No se puede mandar por microondas tipo Televisa.
Tengo bajo mi poder. No, qué cosa.
Sí, así es. Ajá. Y bueno,
¿cómo se llaman esos hongos? Porque ya ves, me gustaron los nombres.
Así es.
Cordyceps, se llaman cordyceps y son género, medicinales también.
Ok, pero ahí vas a algo, Chema.
Sí, dentro de los entomopatógenos hay muchos géneros. El más reconocido es cordyceps. Y también dentro de ese género hay una especie que también puede ser utilizada como alucinógena.
Ok.
Y en algunos lugares también es cultivada, la cultivan en capullos de mariposa.
O tiene también propiedades medicinales, inclusive en ese mismo grupo hay unas especies que parasitan hongos. Es un hongo que parasita a otro hongo.
Okay. ¿Esto qué quiere decir?
Hiperparasitismo se le llama.
¿Qué quiere decir? ¿Que le inocula algo a la otra especie? ¿O
sí, cómo? Las esporas de este hongo de cordyceps crecen sobre otro hongo y entonces lo parasitan. Es un hongo que parasita o que crece sobre otro hongo.
Se aprovecha del otro.
Ajá.
Sí, es como si te sale un hongo en la pata, pero ese hongo te da potencia para correr.
Creo que entendiste todo mal.
Estoy más bien alucinando, bro. No, oye, está sensacional.
A ver, pero entonces, ahorita, ¿están celebrando ustedes un festival nuevamente con la temporada o no? ¿Muchos?
Pues en realidad son muchos, son varios. Aquí en Jalisco tenemos tres. Ajá. Que son la Feria del Hongo de Juanacatlán.
Ajá.
La Feria del Congo de Juanacatlán, perdón.
¿Te acuerdas que era del Congo?
Sí.
Que le decían del Congo.
Del Congo.
La Feria de del hongo en el municipio de Mixtlán.
Ajá.
Y por último, la feria también del hongo aquí en Tequila, en el del volcán de Tequila.
Ajá.
Esa zona en Jalisco. Pero en todo el país hay, se van a celebrar o están por celebrarse también eventos alusivos a este tipo de organismos tan curiosos.
Muchas ferias.
Está la página del GIDEM, G-I-D-E-M, y ahí subieron todas las ferias que va a haber en el país, entonces se pueden ir por todo el país recorriéndolo, buscando hongos con gente, apoyan puros académicos serios, pero pues está chido el cotorreo, porque claro, hay eventos culturales y puedes comer y probar de todo.
Qué maravilla. Suena sensacional, o sea que lo como nos decían la otra vez, es un evento entre culinario y de conocimiento, de inventario, digamos, de especies.
Uh-huh. Sí, pues es importante, bueno, esos eventos los consideramos importantes por la difusión que puedes hacer acerca de todo esto, ¿no? Y de cómo puedes involucrar a la sociedad a que se arrime a conocer los hongos y cuáles se puede comer, cuáles no, qué. No hay mejor forma de aprender de ellos que viéndolos e involucrándote dentro de los recorridos, platicando con los expertos, ¿no? Entonces, sí es importante este tipo de eventos y lo padre es que se está haciendo allá a nivel nacional, ¿no? Con varios investigadores y con personas de la misma localidad, de las zonas en donde el recurso se da, ¿no? De las zonas forestales. Entonces, eso es bien padre, que puedas interactuar tanto con las comunidades que son de ahí, tanto con los investigadores y con las demás personas que acuden a conocer este tipo de...
Por ejemplo, nuestro camarada Daniel Bojorquez, ¿te acuerdas? El que sale a ver cosas silvestres para restaurantes.
Sí.
En estas fechas organiza tours a pizca de hongo comestible y setas y eso, y hacen ahí degustaciones en el campo con la cocina.
In situ.
Ajá. Y que quiere que la Chora TV esté presente, nos harían un tour especial. Te traía yo esa noticia.
Está buenísimo, porque ahí sí podemos, yo sí le puedo decir a Daniel si se puede que hagamos esa chora en el cerro del Tepalo en Chapala, si es que hay.
No, eso
está restringido. Está restringida esa zona.
¿Y van a traer ustedes a un buscador o algo así de...?
Sí, pero no pudo venir.
Lo metieron a la cárcel ayer. No.
¿Es un máster que les ayuda a ustedes a localizar especies o cómo?
Él es un recolector tradicional de Juanacatlán. O sea, le dicen el líder de los congueros de allá. Entonces, él, pues, lo que hacía era recolectar y vendía. Pero se lo encontró un día el profe Luis, que vino la otra vez.
Ajá.
Y le dijo, no, pues es que usted tiene mucho potencial. Y ya lo empezó a invitar a eventos que hace el GIDEM para enseñarlos a hacer conservas, a ver qué otras especies se comían y así. Y entonces ya el señor hasta da conferencias, él y su esposa.
Qué maravilla, ¿no?
Está chido. Lo que él sabe es porque se lo enseñaron sus papás y sus abuelos.
Ajá.
Y luego si le dices
esta especie, estirpe.
Ajá. Si este le dices esta especie también se come, pues como que es medio rejego para comérsela, pero ya después cuando ve que tú sí te lo comes ya dice, ah, bueno, voy a intentarlo, pero como que no con mucha confianza.
Ya que vio que no te pasó nada, ya él se lo come.
No te estás muriendo, ¿verdad? Ah, okay.
Sí amaneció.
No, pues es que eso también tiene un riesgo, ¿no? Ustedes llevan en algún sentido medicinas por el riesgo de decir, o ya saben desde un principio, no.
No, de hecho nosotros tenemos que probar todos los hongos porque un carácter para determinarlos...
¿Te ha pasado algo a ti, Mara?
No.
No, nada, ni siquiera un malestar de nada.
No, ajá, y exacto, la cosa es que los que son venenosos, o sea, los que sí te pueden matar, no tienes nada que hacer porque te destruyen el hígado.
Wow.
Los que son tóxicos, pues te tienes que esperar hasta que se te pase el malestar estomacal y demás.
Sí.
Ajá, porque lo que puedes hacer es tomarte algo para no sentir tanto dolor.
Ay,
y pues los comestibles, pues ya. O sea, en este caso de los hongos sí el conocimiento es poder. En realidad, porque sabes cuáles sí y cuáles no. Y te decía, nosotros como taxónomos, bueno, cuando queremos saber qué especies, lo tenemos que probar todos, hasta los que son mortales, los pruebas poquito y luego lo escupes.
Ah.
Porque necesitas saber el sabor.
Wow.
Poquito, miedo. Poco veneno no mata.
No, sí, te matan un cachito de hígado nomás, que a lo mejor no ocupabas.
Sí, la regla es, si no lo conoces, no te lo comas.
Ajá.
Y ya te quitas de problemas, porque incluso si ha habido historias de fuertes intoxicaciones, incluso de gente que sabe qué hongos se comen, y de hongos reportados como comestibles, que al final resultaron en una intoxicación muy fuerte. Entonces,
no era comestible.
No era comestible. Exacto.
En orgía honguera mueren biólogos. Esto, obviamente, ¿qué es la expectativa, ¿verdad? Que les platico, digamos, en ese sueño de que hubiera unos dispensarios de hongo? ¿No sería un buen negocio, digamos, para que ustedes, obviamente las camisas y esto lo haces porque necesitas ese recurso, pero tú imagínate que sea de alguna manera con permisos y legalmente podemos acercarnos a ustedes en vez de ir a buscar a dónde está la vaca, hasta Palpa, a tal predio, que no voy a decir el nombre, a este lugar, que es un viaje, que es esto y todo, y que mejor dices, aquí en Zapopan hay un dispensario, es el de, se llama Mara's Place, así, ya vas y ya nomás presentas una identificación, tú ya estás ahí, y tú ya les das, ¿qué se te antoja, amigo? Primero, traemos un derrumbe de Oaxaca, pues llévatelo, vete al campo, les das la explicación o todo ese rollo, y... Si tienes broncas psicóticas o psicológicas, pues es que cualquier cosa, el alcohol es un, o sea, por supuesto que es uno de los principales y más potentes vehículos para llegar a eso, pero también las drogas como la mota, la coca, heroína, etcétera. El hongo, pues tiene la psilocibina, esta parte, digamos, que es la que te hace alucinar, pero de alguna manera hay ustedes tienen algo como en ese sentido, estudios de que, maestro, si tú traes una depresión, si tú traes esta bronca familiar de que hay, como las tiene este señor Pelón, que en tu familia uno fue payaso como este, Kirulais, puedes acabar así, y o cosas, de alguna manera hay prevención hacia eso, o sea, lo pueden platicar con los chavos para decirles, aguas, con estos hongos no son tanto de diversión.
Pues lo ideal sería la información, el acceso a la información sobre todo, lo que es verdad y lo que no es verdad, para poder discernir tú si estás dispuesto a sentir los efectos, ¿no? Pero incluso, o sea, hay muchos países en los que se hace terapia psicológica con hongos para tratar grandes traumas. En México no se hace porque las cuestiones legislativas catalogan a los hongos como una droga de alta adicción. Entonces es muy, o sea, literalmente si te agarran con hongos alucinógenos en la calle te pueden llevar a la cárcel.
Qué mala onda. Porque ¿sí? Realmente, ¿qué te puede hacer adicto a una experiencia que es única y muy fuerte? Es decir,
eso, no. O sea, los mitos. El que hizo la ley obviamente no tiene idea ni se acercó con un especialista para saber si provoca adicción, si es peligroso o qué tipo de riesgo conlleva. No simplemente dijeron, no, esto es una droga, métanla ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso, la doctora Laura Guzmán, con la que estamos nosotros en el laboratorio de aquí de la UDG, ha trabajado con la policía, no recuerdo qué dependencia de la policía, pero fungió como perito para determinar unos hongos que les fueron confiscados a unos chicos que se encontraron por la calle los policías, ¿no?
Ay, pero ya se paró y dice, no son, aunque sí sean.
Ah, ok. Entonces, qué bueno, hombre, señorona.
Entonces, pues sí es un problema, ¿no? Para empezar, la cuestión legal, porque la cuestión legal no solo frena el consumo terapéutico, recreativo, sino que de investigación. La investigación también en México acerca de estos hongos es muy limitada porque es ilegal.
Oye, pero a ver, en un día, ¿cómo se llama eso? De investigación de ustedes de campo, en que van por material al campo. ¿Sí? Ustedes ya van con un punto que quieren comprobar, supongo, o algo así, o sea... Y pero surgen imprevistos, ¿no? ¿Cómo es el proceso de investigación? O sea, ¿van con un puntos a tratar en el?
Pues depende mucho, por ejemplo, con lo que hace Mara, yo creo que sí le han de salir muchos imprevistos, porque lo que ella hace es de etnomicología, de entrevistar personas y así, pero en el trabajo de taxonomía, Pues yo creo que el mayor inconveniente que te puedes encontrar es que no hay hongos.
Ya.
O sea, que llovió mucho y vas tú con la expectativa de que, como llovió, voy a encontrar mucho y no encuentras casi nada.
En un caso en el que haya muchos, o sea, ¿de todos te llevas o vas sobre unos?
Normalmente nos llevamos de todos, porque, pues, bueno, además así nos pide la doctora.
También depende del objetivo que tenga la investigación, porque si yo quiero realizar un inventario sobre la diversidad de hongos de un lugar, tengo que recolectar la mayor cantidad posible y también la mayor diversidad posible para representar algo que de verdad sea, bueno, válgame la redundancia, algo que sea representativo de ese lugar. Pero si yo, por ejemplo, nada más quiero dedicarme a un grupo, yo voy a un lugar en donde yo sé que lo puedo encontrar, aun cuando no existan antecedentes de ese lugar, pero si yo veo los árboles, si yo veo el tipo de vegetación, por ejemplo, cómo es el suelo, cómo son las condiciones, puedo encontrar alguna especie o algún grupo sobre el que yo quiera realizar una investigación.
¿Cuál es la zona, digamos, que tú dices, ahí sí voy a encontrar incluso un chingo de variedad aquí cerquita de Guadalajara?
Aquí cerquita, pues está el Bosque de la Primavera.
Ese es el punto más. Sí. Digamos, Tapalpa no es, por lo húmedo y lo frío, a lo mejor no es tan...
Sí, también en Tapalpa hay bastantes hongos. O aquí dentro de la misma zona metropolitana, por ejemplo, en la Barranca de Huentitán también vamos a encontrar, pero muy diferentes.
Ajá.
Los hongos que se encuentran en el Bosque de la Primavera nada tienen que ver con los que crecen en la Barranca de Huentitán.
¿Qué es? ¿El tipo de...?
Por el tipo de plantas, la humedad que está disponible... nosotros le llamamos tipo de vegetación.
Ajá.
Y según las plantas que tú tengas en un lugar, las condiciones de humedad, a qué altura estés, va a ser el tipo de hongos que encuentras.
Sí, porque si bajas en la de Huentitán hasta, digamos, donde está el río, pues este es otro, digamos, incluso es muy profundo, son no sé cuántos metros, ya es otra vegetación por estar ahí, ¿no?
Sí, y es muy diferente un hongo que te encuentras en ese lugar a uno que te encuentras en el Bosque de la Primavera.
Los agarran, desde, o sea, todo completo, hasta el tallo, hasta lo de abajo, ¿qué es lo que cortan?
Lo cortamos todo desde la parte de abajo porque necesitamos bastantes datos para poder determinarlos. Por ejemplo, los que corté aquí en el camellón, lo que hacemos es con una palita sacamos el hongo completo, tapamos en donde estaba creciendo y tomamos la mayor cantidad de datos posibles del lugar en donde estaba creciendo. Y también les tomamos fotografías o les hacemos una descripción de cómo eran, porque como nosotros los secamos para después determinarlos, casi todas las características que tienen frescos se van a perder.
¿No los refrigeran?
No los refrigeramos. Los podemos refrigerar uno o dos días para mantenerlos en lo que nosotros terminamos de hacer las descripciones, por ejemplo, pero así no se mantienen.
Cuando uno va tras el hongo con psilocibina para ponerte...
Tú sigues con tu agenda.
Sí, para hacerme un tecito, digamos. Y me hago ese té y son varios los hongos que encontré por ahí, ¿no? Entonces dices, pues la mitad los voy a congelar para... Para las siguientes semanas, sino es que si estuvo bueno. Entonces notas y dices, está buenísimo, me puso un super viaje, la chingada. Y luego pasa un año y dices, ay cabrón, aquí se quedaron esos hongos que los puedes sacar, los vuelves a poner y te vuelven a pegar igual, o ya no.
No estoy seguro si pierden potencia, pero además de congelarlos, una manera muy buena de guardarlos es secándolos. Se puede construir una secadora botánica, que es prácticamente una caja con focos, en donde ponemos nosotros en una charola los hongos, se secan y así también se pueden conservar por mucho tiempo.
Porque Maggie, mi mujer, acaba de conseguir en su bazar una onda para deshidratar
fruta.
¿Se puede en eso?
Sí, también.
Qué buen aparato con este Maggie. No, pues sí, está padrísimo que me digas eso.
De hecho, todos los hongos que nosotros recolectamos los secamos y está el herbario de la UDG, que es el que tiene más especímenes de hongos secos en México, después del de Jalapa. ¿Cuántos tiene?
Aproximadamente como unos 40,000 ejemplares.
¿Esos están en exhibición o esos para... ya los biólogos estudio?
Esos son para investigación, pero como es una institución pública y aparte es una colección pública, si ustedes quieren realizar una investigación y tienen duda con algún ejemplar...
O una Chora TV.
Ajá. Sí, también pueden ir a hablar con el curador del herbario, que es la doctora Laura Guzmán, y ellos les da el acceso para que puedan ver el material o para que puedan utilizarlo.
No. Pero, no pierde, o sea, estoy en lo mismo de congelado o seco. No pierde la psilocibina la potencia, digamos, aunque fuera una semana después.
Yo había leído por ahí que sí se pueden refrigerar más que congelar, pero ya una vez deshidratados, o sea, que es de las mejores. No, incluso los puedes congelar, pero si ya los deshidrataste antes.
Okay.
Si los metes directo es un desastre.
Así algo que esté registrado en un texto no me lo he encontrado, pero por experiencias de conocidos, ellos me han dicho que ellos los han guardado por bastante tiempo y no pierden potencia.
Okay.
Nada más hay que tener cuidado de que no se quemen.
Sí.
Y que no se te oxiden. Si se te empiezan a oxidar, es muy probable que ya no funcionen.
Okay.
Que pero se no oxiden quiere decir que se hagan negros. No, te intoxicas.
Okay. ¿Qué característica tan especial que salga de la buñiga de una vaca? No sé si los de Oaxaca, los famosos derrumbes, son esos son de campo así nomás, silvestres.
Es que de hecho, los que comemos aquí, se supone, hay una teoría de que los trajeron los españoles. Bueno, que África se los llevó a España y de España llegaron acá porque aquí no había vacas.
Solo los San Isidro,
ajá.
¿Los San Isidro no son de la buñiga de la vaca?
San Isidro sí, son de la buñiga.
De la buñiga,
solo los San Isidro,
pero son mexicanos. Pues.
No son mexicanos. ¿Y por la diferencia entre pajarito y San Isidro?
Pues
tiene que ver, son dos especies diferentes. Ajá.
Son mucho más leves los pajaritos.
¿Sí?
También son más pequeños generalmente, y luego los pajaritos son como picuditos, los San Isidros son más redonditos, los colores también cambian.
Sí, el San Isidro es como blancuzco gris con una manchita amarilla o color mostaza penitas.
Sí. Como un hot cake.
Okay. Y el tallo tiene un circulito negro. Bueno,
moradito,
¿verdad? Sí.
Sí.
Es algo para mí muy fuerte en vivo comértelos porque todo el tiempo tengo mucho asco.
¿Sí?
Sí.
A mí me parece que sabe como a cacahuate cocido.
Pero además, maestro,
me encanta el cacahuate.
Ya estamos en la era del chocohongo. Tú estás a salvo ya.
Sí, por ahí ya están realizando ese tipo de cosas. Ahora que lo dices, deshidratados, pues imagínate unas bolsitas en vez de mangos deshidratados. ¿Ya sabes?
Botanita.
Pues una botanita es eso, te lo llevas al campo y te vas comiendo.
Sí, señor, te lo llevas al templo.
Porque la vaca Juana que tú inventaste en la Chora Interminable, era tú tienes esa teoría que la vaca es la que transmite el mensaje al hongo para poder ver a Dios, ¿no?
Sí, es que todo empieza desde la idea de que las vacas son realmente seres extraterrestres, o sea, las vacas no son de aquí, son de una zona fuera de la galaxia.
Ajá.
Y entonces la vaca quiso llegar acá porque traía un mensaje importante que darnos. Son las nodrizas del hermano hongo.
Es la nave nodriza.
Toda esa información que te pueden corroborar aquí nuestros compañeros.
No, qué fantástico, qué buena onda que cada año se haga este especial, se me hace muy bien. ¿Dónde pueden conseguir? Están bien padres las camisetas, les vamos a tomar unas fotos para ponerlas en el Twitter. Gracias. Y de esto. Pero ¿dónde las pueden conseguir, Mara, o dónde te las pueden comprar?
Que me escriban a mi Twitter, y si no, en todas las ferias vamos a estar vendiendo.
¿Lo repites el Twitter otra vez?
@lunharo.
Okay.
Si no, en todas las ferias vendemos, y si no, ahí también en el laboratorio tenemos un montón de productos de hongos, pulseras hechas por huicholes que tienen hongos dibujados, cuadros, artesanías, miles de cosas de hongos.
Todo con forma de hongo.
Una así, digamos, un festival ahorita reciente o próximo aquí a la mano que puedas decir.
La próxima semana va a ser la Feria Estatal del Hongo en Mixtlán, Jalisco. Es 19, 20 y 21 de julio.
Ya.
Viernes, sábado y domingo.
Uh-huh. Oye, según yo sí, ya hubo dos, tres momentos a partir de que vinieron la otra vez y que hubo intercambios ahí de arrobas en Twitter, de que sí te hemos mandado gente a preguntarte cosas, ¿no?
Sí, un montón de gente, sí me subía fotos y así. No, siempre preguntan, y creo que todos los micólogos nos preguntan, ¿estos ponen o no? Y pues la verdad, la mayoría pues no pone, pero sí intentas darle así como que, no, pues este sirve para esto, esto es comestible, se llama tal.
Yo he visto esos tweets que te mandan y yo digo, ay, no sean huevones, salgan al campo, sí. O sea, los encontré aquí en el jardín de mi casa, ponen, no, a ver, brother, pues si no es mágico así de que ya en tu casa estén ahí los que ponen, ¿no? Tienes que salir, y entre más te internes, digamos, en el bosque, vas a encontrar pues más cosas y más cosas, ¿no?
Aparte hay hay un póster por ahí que hicieron unos colegas de Veracruz y tal, que tienen todas las especies de psilocibes diferentes, entonces también se los comparto en Twitter para que la gente no piense que solo hay unos y ya se vayan por más.
Ese es buen dato.
Está muy bien.
Y luego te he visto entrar en algunas polémicas, porque tú como etnomicóloga, luego ya tienes como ciertos activismos, ¿no?
Sí, pues el chiste es trabajar con la gente y, o sea, como investigador sí generas información, es tu trabajo generar información nueva, pero pues ¿qué pasa con esa información si no le das un uso? Entonces, si yo trabajo con comunidades, pues qué mejor que esa información se quede en la comunidad y les sirva de algo a ellos.
Claro, claro. Todos ustedes los cuatro ya salieron de, o están, siguen en la carrera, es decir, ya están titulados, biólogos.
Bueno. Yo y yo todavía estamos en la carrera.
Ajá. Oscar y Chema.
Oscar, ajá.
Y
yo acabo de salir, pero yo todavía sí. No me titulo.
Ok.
Y yo estoy en el doctorado.
Tú estás ya en el doctorado, ¿no? Tú ya estás en lo que es...
Ligas mayores.
¿Y cuál es tu trabajo de tesis de doctorado? ¿Cuál es el tema?
Voy a hacer un índice matemático para comprobar cómo se pierde el conocimiento micológico tradicional, para ver en qué sectores de la sociedad se pierden, para atacar esos problemas, para que pues no se pierda y no haya intoxicaciones y que no se deje de usar el recurso tradicionalmente.
Ok. Oh, está muy bien. Matemático, ¿eh?
Sí, con números.
No, buenísimo. Es que estamos poniéndonos de acuerdo aquí con Rudy a ver qué día nos vamos a ir a Chapala, porque pues también por ahí hay mucho cerro y mucha cosa, nomás no hay tanta vaca, a lo mejor para el otro lado sí para, pero...
No, y nosotros no tenemos nuestras credenciales, porque ya me explicaron que ellos sí tienen sus credenciales, sí, de biólogos, entonces sí. De pronto les salen ahí empistolados,
sí.
Sacas tu credencial y dices, con permiso, estoy estudiando, estoy investigando.
Su bazooka a un lado, por favor.
La bazooka, apúntela para otro lado.
No, porque también sabes que ahí para el lado de Chapala, de la isla del Presidio, que se llama la isla de, que es la misma zona, los, digamos, los de ahí, los originarios de esa parte, son muy celosos de lo que haces, ¿me entiendes? O sea, si te ven ellos, no es que sean, digamos, mala onda de gratis, sino que sienten que les estás quitando algo de su territorio. Entonces te preguntan para qué lo quieres, a qué vino. Aquí no nomás vienen así a drogarse y luego se van a su ciudad a pasar otra vez bien.
Buena vengan, onda, lo vamos a tener un año aquí bajo observación, en buen plan, para ver sus intenciones reales. Sí, va a estar un año en ese paro.
En la isla. En la isla del Presidio, que además hay una cárcel ahí preciosa, pero para ese lado hay, como hay ganaderías y hay, digamos, más vacas, para el lado de acá, de los gringos, de Ajijic, todo eso, pues no hay vacas casi.
Sí.
Nada más las usan para hacer, los que les famosas, ¿cómo les dicen? Que es con leche y
pajaretes.
Sí, que debe ser una bomba, cabrón. O sea, nomás, sí. Si eres intolerante a la leche normal, digamos, ahora imagínate una leche bronca con... ¿Quién sabe qué?
Una semana puedes durar en el baño.
Sí, 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 es tremenda. Pues mira.
¿Ustedes los dibujan? O sea, ¿hacen, digamos, retratos de los hongos que cortan o cosechan? O sea, ¿los dibujan o es con foto? ¿Cómo es la cosa para irlos ubicando en sus estados de desarrollo? ¿Cómo está la onda?
Ajá, pues... La cosa es que cuando se consideraban a los hongos plantas, sí se hacía su descripción en latín como a las plantas y sus dibujos botánicos. Pero ahora, como ya sabemos que no son plantas y que son más cercanos a los animales y demás...
¿Qué va a ver? Aclara ese punto, por favor. Es una cosa, una noticia tremebunda.
Pues genéticamente somos muy cercanos a los hongos porque partimos de una célula, al igual que el espermatozoide, una célula con colita. También los hongos, ese es el origen de animales y hongos.
Son nuestros primos.
Sí, además de compartir características como el exoesqueleto de los insectos, por ejemplo, está hecho de
quitina,
que es el mismo la misma molécula de la que están hechas las paredes celulares de los hongos. Entonces esa es, se le llama sinapomorfía, son características que comparten dos linajes diferentes del mismo origen.
¿Se puede considerar también al peyote como, como el hongo en ese sentido, o ese sí es una planta?
Ese sí es planta, planta.
Es una planta,
sí,
planta.
Sí, es una planta, planta.
A ver, pero no entendí por qué a partir de que dices que no son vegetales, por eso no los dibujas. O sea, ajá, yo quiero que los dibujen.
Ah, bueno, es que a eso iba.
Es que ya hay cámaras con tu teléfono, ¿ya para qué?
A ver, no, pero, eso iba. Es que para reportar una nueva especie los tenías que dibujar, pero ahora pues ya no, ya nada más con la foto y microscopías y tal. Pero sí los dibujamos, o sea, en el laboratorio hay muchos que seguimos dibujando, pero por hobby, por difusión y demás. De hecho, en la página de la Sociedad Mexicana de Micología de Facebook, yo estoy a cargo y hago dibujos para dar difusión y historietas también.
Qué chido, ¿ves?
Sí. Ahorita Mara, te voy a pedir tu número de celular, uh-huh, porque te quiero enviar para WhatsApp un, pues es, ahora les dicen emojis, que yo ya, uh-huh, que yo ya hice sobre el hongo.
Ah, qué cool.
Para que tú ya lo repartas, sí, a todos. Ahora, nomás dice que y luego un honguito y luego signo de interrogación.
¿Qué hongo?
Sí. Genial.
Yo dibujé un gorita, fíjate. Ahí junto a sus nombres.
Pero tú y yo, ¿hace cuánto? Bueno, que no nos echamos un hongo, digamos.
En equipo, dice.
En equipo.
Digo, sí, porque yo ya degusté el chocongo del otro día.
¿Qué te pareció?
Luego ahí nos juntamos.
¿En tu casa o en un jardín?
No, en contexto de, digamos, de convivencia, nos fuimos a echar unas copas. Ajá. Y como que me dio la impresión de que se podía hacer el, digamos, el maridaje con el chocohongo. Y sí, fue un acierto. O sea, ya apunté ahí en mi bitácora. La combinación es perfecta.
Con un merlot. Muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. De veras que muchas gracias por venir nuevamente, Mara, Chema, Oscar, Yoshi. Aquí tienen su programa La Chora Interminable para hablar de eso. Voy a tomarle foto a las tres camisas, a las tres camisas, para poner tu hashtag más bien tu correo, tu Twitter, y para que pues sí las compren, están bien bonitas.
Muchísimas gracias,
Gracias por invitarnos,
por darnos un espacio de difusión, muchas gracias.
No, pues aquí siempre la Chora tiene esa parte que es honguera.
Hermanos del hongo.
Exactamente.
Y de la espuma. Y de
la garza. Y del sol, mi querido Rudy. Muchas gracias, Rudy.
Que pasen buena tarde.
Sí.